En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Las 8:01 de la tarde, una hora menos en Canarias, tercera hora de Pulso Empresarial, de este martes 27 de octubre, en comité de dirección con Salvador Molina, el presidente de COFIN, con Juan Lago, el director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Hay que hablar hoy de esa noticia que llega de Bruselas, ese documento de Bruselas de la Comisión remitido al Tribunal de Justicia Europeo, en el que solicita que la banca reintegre la totalidad de lo cobrado por aquellas cláusulas suelo que sean declaradas nulas en una sentencia. No es vinculante la decisión, la tendrá que tomar el tribunal. El fallo se podría esperar incluso para agosto, septiembre del año que viene. ¿Qué os parece esta decisión de Bruselas y qué impacto puede tener en el sector financiero, Salvador?
Pues yo parto de la idea de que erradicar una mala praxis es positivo siempre. Y si la cláusula suelo se ha determinado, incluso judicialmente en alguna sentencia, de que es una cláusula mal puesta, que no debería haber sido puesta nunca, yo además tengo un comentario colateral, es decir, es malo para el que la ha puesto, pero además de alguna manera desmerece a las instituciones reguladoras de la política monetaria, Banco de España, Banco Central Europeo, que si deciden bajar los tipos para hacer una política activa desde el punto de vista monetario, que determinadas entidades bancarias, gracias a la cláusula suelo, sigan limitando que bajen esas hipotecas, significa tener el enemigo dentro de casa. Por lo tanto, primero por el ciudadano que tiene la hipoteca y segundo porque va contra la propia administración, el propio regulador que hace esa política monetaria, yo creo que está mal. Entonces, si el principio es que era una mala praxis y se admite como mala praxis y judicialmente se admite como mala praxis y los reguladores lo admiten como mala praxis, pues por lo tanto esa cláusula suelo no solo debe desaparecer, sino que deben de ser indemnizado en aquel dinero extra que les quitaron todos aquellos que tuvieron una hipoteca a tipo variable y que aunque bajó al 0,5% los tipos de interés, ellos tenían una cláusula hasta el 3% y les estuvieron quitando un 2,5% extra en sus hipotecas. Es un ejemplo, pero un ejemplo real. Entonces, yo creo que esto, y como la justicia es igual para todos, ¿verdad?, pues no solo que la paguen los que han tenido una sentencia en contra, como BBVA, Cajamar o Abanca, sino que la paguen todas las entidades bancarias. Y no a partir de la fecha de la sentencia, sino desde todo el histórico de esas cláusulas suelos, que es una mala praxis desde el momento en que se puso por escrito y se firmó.
Eso es lo que quiere Bruselas, que se pague desde siempre.
Pues, por lo tanto, por justicia y por justicia social y por lucha contra la mala praxis, yo creo que la sentencia es para cumplirla, la orden de la Comisión Europea es para aplicarla y que nadie debe escandalizarse, que las entidades bancarias que se beneficiaron, igual que se han beneficiado del rescate financiero y de los miles de millones que han sido aplicados al rescate financiero, pues que en este caso, reconociendo que fue una mala praxis, de alguna manera retribuyan, devuelvan el dinero que se apropiaron indebidamente de los ciudadanos, de gente de a pie como tú y como yo.
Yo no tengo un punto de vista tan claro como el de Salvador. Yo lo diría con varios matices. Me parece que las cláusulas suelo es una mala praxis. Sin embargo, es una mala praxis que estaba admitida por los reguladores de este tipo de productos, tanto en España como en la zona euro. Por lo tanto, a mí, con carácter retroactivo, obligar a los bancos a pagar algo que puede ser una mala praxis, pero que estaba aceptado, no lo tengo tan claro. Quizá lo haría más con aquellos que han sido rescatados y con aquellos que no. Sí, el quizá. Seguramente sí. Lo que ocurre es que no puedo darle a uno sí y a otro no. Yo creo que en función de ese criterio.
Que haya metido la mano en el bolsillo, que lo devuelva, por favor. Me da igual que sea sospechoso o no sospechoso, pero si ha metido la mano.
Sí, porque hay entidades, por ejemplo, que no han recibido rescate y que ni siquiera recibieron avales bancarios de Banco España. Entonces, a mí es que este tipo de cosas con carácter retroactivo, cuando algo estaba, era legal, aunque esa legalidad quizá no fuera acertada, me parece peligroso en general. Y en este caso en particular también. ¿Que va a afectar a todos los bancos? Seguro. O sea, que cuando el sector teme que afectará a todos, pues el sector hace muy bien en temer que afectará a todos, porque va a afectar a todos con una seguridad del 100%. En el caso de estos tres bancos, BBVA, Cajamar y Abanca, Pues no sé si lo tenían provisionado o no, pero vamos, si no lo tenían provisionado, yo algo me dice que el director financiero ha decidido hacer una pequeña provisión esta mañana o por lo menos revisárselo. No sé cuánto será, la verdad es que no sé de cuánto dinero estamos hablando. Esto además afecta directamente a la caja del banco. Y yo insisto, me parece bien que se quite las cláusulas suelo. Eso me parece bien porque si un tipo de interés es variable, es variable. O sea, o es variable al 100% o no es variable. Esta es una opinión también personal mía. Lo que ocurre es que hacerlo con carácter retroactivo me parece peligroso, porque aquí en España se llevan dando hipotecas con carácter variable, pues no lo sé, por lo menos más de 15 años seguro. Por lo menos 20. Vamos, 20 años yo creo que es casi seguro. Entonces estamos hablando de un volumen bastante grande. Habría que verlo. Luego también, por el caso de carácter retroactivo, la cuestión es fenomenal. Vamos a suponer que nos encontramos, que seguro que hay casos con clientes a los que al final se ha llegado a ejecutar la hipoteca y nos hemos quedado con la propiedad. ¿Les hacemos la devolución? ¿No les hacemos la devolución? Si se lo hacemos, ¿cómo se lo hacemos? ¿En una menor cantidad de lo que debe al banco? O sea, me parece bien que este tipo de cosas creo que hay que dejarlas bastante, bastante claras, porque esto seguro, al departamento de Orios, es el departamento que lleva ese tipo de inmuebles que han sido ejecutados, pues también tiene que tenerlo en cuenta. Pero vamos, insisto, me parece bien que se quite cláusula suelo y lo de carácter retroactivo, eso me parece menos bien.
No sé si estamos un poco ante el debate otra vez de las preferentes, es decir, quien firmaba también ese tipo de cláusulas sabía lo que firmaba o no y hasta dónde llega la responsabilidad.
Y en aquel momento se admitía y ahora no, y por lo tanto hay una mala praxis, y por lo tanto la mala praxis debe ser sancionada desde el momento en que se practica, no desde el momento en que se, de alguna manera, se descubre que era una mala praxis. Es decir, aquí no hay un principio de que en un momento era bueno y luego dejó de ser bueno. Aquí,
no, si yo no digo que sea bueno, no, sino es legal y ahora ya no es legal. Yo me refiero a eso, no sé, es que ese tipo de cosas me da un poco de... Vamos, no me gustan nada, lo de carácter
retroactivo. Entidades como la Caixa, ellos no practicaban estas cláusulas suelo, pero han absorbido al menos 6 u 8 entidades que sí lo hacían, por lo tanto, están absorbiendo el problema en su propia contabilidad, pero entiendo que cuando asumes un pasivo y un activo, tiene una parte de pasivo y una parte de activo. Por lo tanto, la entidad que has adquirido, para lo bueno y para lo malo, como los matrimonios, tienes que hacer frente a ella. Y por lo tanto, pues, tendrá que hacer frente a esas cláusulas suelo. Pero yo creo que sí, es decir, que las reglas de juego tienen que ser limpias. Es verdad que lo del carácter retroactivo es un principio de maldad, porque si se aplica en general a todo, pues puede dar verdaderos dolores de cabeza a la justicia. Pero en este caso, y en general, es muy bueno el ejemplo de las preferentes. Si hubo una mala praxis y se reconoce que es una mala praxis, aplíquese al 100% de los casos. No nos aplique ni parcialmente a partir de determinada fecha, ni solo a una parte de las entidades. Yo creo que es de justicia distributiva para todos los implicados y que debe ser así. Y si la Comisión Europea además lo ha visto claro, pues adelante, ¿no?
Yo es que hay una diferencia entre las cláusulas suelo y las hipotecas gorda y las preferentes. Las cláusulas suelo y las hipotecas, yo creo que es una decisión que tomó el departamento de riesgos de los bancos que lo establecieron precisamente para limitar sus riesgos. Quizá lo podrían haber limitado de otra manera, que directamente es subir el tipo de interés de la hipoteca. Es lo que yo creo que habría que haber hecho y así lo debería haber dicho el Banco de España. Esto también es una opinión personal mía. El caso de las preferentes, y esta también es una opinión mía, fue un tipo de producto diseñado ex profeso para rescatar con capital privado una parte de las cajas de ahorros. Y esto lo sabía el Banco de España y esto lo sabía el Ministerio de Economía y Hacienda, que entonces era uno y no dos. Y aquí está la gran diferencia. Es decir, las cláusulas suelo no se diseñaron a mala uva o con dolo, como sería desde el punto de vista legal, mientras que las preferentes, y es una opinión personal mía, no es que lo estoy diciendo a ningún abogado ni lo diga a ningún tribunal, sí, se hicieron con esa mala intención de convertir a depositantes o a ahorradores en accionistas de futuras compañías sin que lo tuvieran muy claro.
Yo de todas maneras no quiero monopolizar esto, pero yo creo que es una mala praxis similar. Tengo en cuenta que el tema de las preferentes no es que las preferentes eran una emisión equivalente a capital en unas entidades que no podían emitir capital, como eran las cajas de ahorro. Pero la mala praxis no estuvo ahí, estuvo en la comercialización, en cómo se le metió a los cliente de las entidades bancarias esas preferentes, confundiéndolo con que eran depósitos, con que eran unos depósitos seguros, con que no había ningún riesgo detrás, y por lo tanto la mala praxis no estuvo en la emisión de las preferentes, sino en la comercialización de las preferentes. En el caso de las cláusulas suelo pasa prácticamente lo mismo. Eran unas cláusulas que de repente cuando ibas a firmar la hipoteca dice, además tiene usted esto, esto y una cláusula suelo. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me levanto y me quedo sin casa? ¿O me siento y firmo lo que me pone el banco? Entonces, la posición de dominio de las entidades bancarias en el momento de las firmas de las hipotecas hacía que la cláusula suelo que presentaba la entidad bancaria no fuera negociable, era una imposición por parte de la entidad bancaria. Por lo tanto, me parece que la comercialización de las hipotecas también era una mala praxis muy similar, muy paralela a la comercialización de las preferentes. Pero bueno, no quiero hacer de esto un pontificado y podemos pasar a otros temas si queréis, pero yo creo que sí, que está muy bien que se haya demostrado que una mala praxis, que se aplique la justicia universal a todas las entidades de ahorro y que se beneficien todos aquellos hipotecados a los cuales se les hisó, se le metió la mano en la cartera por unos cuantos euros en función del tamaño de su hipoteca, ¿no?
Solo los beneficiados, los perjudicados van a ser los que vayan a pedir una hipoteca a partir de mañana pongo un mes, que se puede encarecer.
Probablemente, claro, en cuanto si esto es muy claro, en cuanto aumenta el riesgo para el banco, el crédito, el banco
se protege, ¿no?
Se encarece, claro. ¿Ves? Eso, pero
es ley de mercado.
Sí, pero a ver cómo explicar esto.
¿Podrás ir a otro banco o podrás ir a otro producto o podrás hacer otra cosa?
A mí esto no me parece tan malo. Yo, esa es una discusión que tengo con mi padre muchas veces, ¿no? Me dice, joder, la verdad es que las hipotecas que podéis pedir vosotros las podéis pedir al 3%, mientras que la mía era al 17%. Yo siempre le digo, sí, papá, pero tú la pedías a 10 años y yo la pedía a 35. Es una diferencia bastante gorda.
Y con un capital, imagínate.
El tema del abaratamiento de las hipotecas, y también es una opinión personal mía, ha tenido una contrapartida bastante perversa, y es que como era más fácil conseguir una hipoteca, la demanda de vivienda subía. Entonces, como la demanda de vivienda subía, el precio de la vivienda también subía. Y eso lo que generaba era un sobreendeudamiento para comprar un bien de primera necesidad, en mi opinión, exacerbado, que es uno de los motivos que nos ha llevado a España a tener la crisis en las que hemos estado, entre otras. Esta era la parte, yo creo que interna, o más importante de la interna, de nuestra crisis. Entonces, a mí el que las hipotecas se encarezcan, no me preocupa. Seguramente lo que ocurra es que el precio de la vivienda tenga que moderarse, y probablemente es que el precio de la vivienda tiene que seguir moderándose. A mí esto es un tema que yo siempre he dicho, vamos a ver, yo soy antirregulación, pero vivimos en un mercado dentro de la Unión Europea en el que los alimentos están muy regulados, ¿no? Con el tema de la PAC, y no me parece mal. Y digo, fenomenal, pues hay otro bien que es de primera necesidad, como es la vivienda, que genera unas burbujas descomunales en países como Reino Unido, España, Portugal, Irlanda. Además, lo genera cada 15, 20 años, tenemos una burbuja del copón. Podría usar un término más técnico, pero es para que lo entienda todo el mundo.
Es de la leche, sí.
Y no se regula. O sea, esto sí que es como la mano invisible de Adam Smith, que a mí, por cierto, es de las teorías que más me gustan, ¿no? Pero claro,
explícasela a los oyentes.
Pues que el mercado se autorregula en función de la libre relación entre la oferta y la demanda. Pero lo que ocurre es que en el caso de las viviendas en España, que todo español tenemos un terrateniente en lo más profundo de nuestra alma, es en cuanto tenemos algo de dinero propio y o ajeno, sobre todo ajeno, vamos directamente a comprar una vivienda, porque forma parte también culturalmente de cómo entendemos la vida. Y esto yo creo que lo que genera es un sobreendeudamiento muy fuerte de las familias, que limita su capacidad de inversión y su capacidad de gasto hacia otro tipo de activos. Entonces esto ha beneficiado a un sector en concreto, como es el de la construcción, contra el que no tengo nada. De hecho, es un sector que genera un montón de empleo, pero que ha generado un sobreendeudamiento fortísimo. Los últimos, desde 2007, las familias españolas estamos haciendo un esfuerzo descomunal por desendeudarnos. Y luego, además, la parte más adversa de las hipotecas, fíjate, Salvador, no me parece la cláusula.
No estoy de acuerdo en el análisis que haces, ¿eh? No estoy de acuerdo porque al final la culpa de la burbuja parece que son las personas que se casan y quieren tener un techo bajo el cual vivir.
No.
Pero el problema de la burbuja, perdón un segundo, el problema de la burbuja inmobiliaria española no fue el que accedieran los españoles que se casaban a poner un hogar en un techo que fuera de su propiedad y que el ladrillo fuera suyo y del banco. se ha demostrado que más del banco en muchos casos que de ellos.
No, casi todos.
Pero el problema de dispararse fue el mercado de segundas viviendas residenciales, donde alemanes, británicos y de otros pueblos de la Europa del centro y norte vinieron a comprar una casa o a comprar tres residenciales, etcétera, y dispararon los precios en la costa. Y a los grandes inversores internacionales que vieron en la burbuja española una oportunidad de invertir y se quedaron con todos los edificios céntricos, con todos los locales comerciales, con todos los centros comerciales y tal. Entonces, en esa burbuja no participamos los españoles de a pie. También participamos los españoles de a pie, pero realmente el efecto burbuja sobre todo fueron los grandes inversores nacionales, pero especialmente internacionales, en los bienes más valiosos, que eran los centros de las ciudades y los locales comerciales, o lo que era suelo comercial, y por otra parte los inversores privados de a pie del resto de Europa, que de alguna manera dispararon el precio en toda la zona de costa en España. Da igual que sean las islas, que sea la costa catalana, la costa andaluza o de cualquier otro rincón, dispararon ese mercado. Y de hecho, cuando estalló la crisis, se desinfló la burbuja inmobiliaria española porque se cayeron todos los precios en todas las zonas de costa, que era donde compraban los turistas europeos, ¿no? Entonces, yo creo que la burbuja no la creamos los que queríamos un techo donde cobijarnos, porque nos casábamos.
No, en absoluto.
La crearon otros efectos colaterales que se sumaron a este, ¿no?
Yo no digo que la culpa lo tenga el que quiere comprarse una casa. El problema es que era demasiado caro comprar una casa. O sea, el problema que ha habido en España, y además esto es un problema clásico, yo todavía me acuerdo, mi abuela me ponía una película, no me acuerdo, de José López Vázquez, no se llama El Pisito, creo que se llama, que este es una pareja que el hombre acaba casándose con una señora mayor para que tengan una casa. Es decir, es un problema... O sea, cuando te cuento el tema de José López Vázquez, porque a mí me suena hace muchísimo tiempo, pero es que ahora por lo menos 50 años en que tiene esa peli. El problema que ocurre en España es que adquirir una vivienda es muy caro para la renta media que tenemos los españoles. Y esto yo creo que hay que limitarlo de alguna manera. Y una de esas limitaciones es que si la hipoteca es más cara, por narices, la vivienda tendrá que ser más barata. Bueno, porque si no, ya entonces es una relación demasiado perversa, entonces solo extranjeros comprarán vivienda y los españoles tendremos todos que alquilar.
Esto es como los hoteles.
Que podría ser. Que no digo que la solución sea encarecer las hipotecas, pero volviendo a tu pregunta, Rubén, si el riesgo aumenta para el banco, tendrá que subir el precio de las hipotecas, que a mí personalmente tampoco me parece especialmente malo.
Pues en esas estamos, con las hipotecas subiendo, y llevan así muchos meses, en agosto un 26%, no sé qué os dice ese dato.
Pues que se recupera el consumo, se recupera la economía, se recuperan los puestos de trabajo de los que ayer hablaba Mariano Rajoy, se recupera un poco la tensión de todos los mercados y, ¿por qué no?, el inmobiliario y el del comercio del que hablabais antes, es decir, se recuperan un poco todos los mercados. Y todo esto son noticias positivas, porque son noticias de recuperación y que en el comparativo con el resto de las economías de Europa es un crecimiento muy por encima de nuestros vecinos del norte, del sur, del este y del oeste. Por lo tanto, es buena noticia, porque para que todos podamos disfrutar de un poquito más de renta real, necesitamos que la economía se dispare. Y no se nos olvide, y muchos de los que nos oyen lo estarán pensando en estos momentos, hemos pasado 7-8 años de pérdida de poder adquisitivo muy importante, de pérdida incluso en algunos casos hasta de los sueldos reales en términos nominales, no solamente en términos relativos. Y por lo tanto, esa dureza de la crisis que hemos vivido tendrá que alegrarse con estos síntomas que ayuden a una recuperación real de intentar recuperar algo del poder adquisitivo perdido, además de los puestos de trabajo perdidos, ¿no?, que quizás es lo más importante y lo más hiriente de la situación actual, ¿no?
Para mí eso sobre todo es un reflejo de que las perspectivas están mejorando. Me acuerdo que Zapatero dijo muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, pero hay una que decía que la economía es una sensación. Yo creo que él no entendía muy bien lo que estaba diciendo, pero aún así tenía parte de verdad. Es más que una sensación, es una perspectiva. Es decir, si yo tengo la perspectiva de que mi situación financiera va a ser mejor o va a ser solvente los próximos años, pues tengo el arrojo de meterme en un crédito a muchísimos años, que yo creo que esa es la parte más importante. Y me parece fenomenal. Habrá que ver exactamente dónde se están realizando estas adquisiciones de vivienda, pero me parece bien. Si el sector de la construcción español ha sido demonizado durante muchos años, pero, o sea, forma parte importantísima de nuestro PIB y, y lo necesitamos. A mí me parece fenomenal. Sobre todo esto, lo que espero es que esté generando mucho empleo.
Hablando de hipotecas, dice el Banco de España en su último boletín, en el del mes de agosto, que los bancos españoles relajaron en el tercer trimestre los criterios de concesión de las hipotecas a particulares por primera vez en 9 años. Traducido, que es más fácil, o te van a poner menos condiciones ahora mismo que hace un tiempo a la hora de pedir una hipoteca. ¿Esto puede llevar a que la gente se endeude alegremente de nuevo?
Sí, claro.
Esto yo creo que lo dijeron antes de enterarse de lo de las cláusulas suelo, ¿eh?
Sí, bueno, el boletín, claro, el boletín es de agosto.
Con lo cual puede volver a cambiar la tendencia. Pero eso responde a que hay más dinero en el mercado. Y ese dinero tiene que ser colocado, y tiene que ser colocado en todos los productos de crédito. Incluso las hipotecas tiene que ser colocado.
Sí, sí, sí. Si están pidiendo menos condiciones porque han relajado las condiciones, pero que no es malo. A ver cómo explicar esto. Un departamento de riesgos trabaja con varias variables. Una variable es el scoring, que, para que nos hagamos una idea, cuando uno está rellenando cualquier solicitud de un crédito, me da igual que sea una tarjeta de crédito, sea un préstamo personal o lo que fuere, a cada casillita que estamos rellenando se le da un valor. Ese scoring tiene un punto de corte que será más alto o menos alto en función de la calidad que tenga la cartera de clientes que tenga el banco en cada momento. Es decir, si los clientes están pagando mejor, es decir, si la ratio de morosidad baja, el banco pues tendrá menos miedo a conceder créditos en el futuro, porque tendrá, vuelvo a lo que decía antes, la perspectiva de que la mayoría de los clientes van a pagar. Me parece normal que, si la economía está creciendo, los bancos relajen sus criterios de conceder crédito. Es más, es que necesitamos que los bancos vuelvan a conceder crédito, no voy a decir con alegría, pero sí con menos miedo, para que la economía siga creciendo. Si es que esto es una relación súper directa. Yo todavía me acuerdo, en los primeros años de la crisis, cuando decía que la solución, había alguno que decía la solución es eliminar los bancos, yo decía, creo que no entiende muy bien cómo
nacionalizarlos,
funciona
esto. Que esto todavía
peor.
Se sigue diciendo en determinados ambientes,
pues,
en determinados partidos de izquierda.
Yo creo que es no entender realmente cómo funciona una economía de mercado. Necesitamos que el dinero fluya, es imprescindible, entre el ahorrador, porque gracias a ING sabemos que hay dos tipos de clientes, el ahorrador y el no ahorrador, pues entre
el fresco, el del fresco banking,
entre el ahorrador y el emprendedor o el inversor, y me parece, creo que es una buena noticia.
Bueno, hablando de que el dinero vuelva a la calle, Sabadell ha anunciado que va a dar créditos de hasta 18.000 euros a clientes particulares en 2 días, es decir, en 48 horas se va a poder tramitar un crédito. Aquí empezamos con un poco la guerra de crédito, como preguntaba yo Santiago Simón, crédito de los bancos a las empresas, luego volvemos un poco a las hipotecas, y ahora ya no sé si vamos a ir a por el cliente particular, Salvador.
A mí lo que me parece son lentos, ¿no? O sea, que tarden 2 días en darte un crédito de solo 18.000 euros, cuando en internet hay otras muchas compañías que te lo dan instantáneamente, o no te lo dan instantáneamente, pero te lo responden en cualquier caso. Me parece un sistema lento. Pero es una reacción de la banca, empezando en este caso por el Banco Sabadell, que siempre ha sido un banco innovador y tecnológicamente muy activo, muy de retos que asumir, y me parece una reacción positiva, porque las entidades bancarias tradicionales tienen que reaccionar al crédito instantáneo, al crédito rápido, que a través de las televisiones, de las páginas web, incluso de las llamadas telefónicas, te lo ofrecen permanentemente, ¿no? Con lo cual es una manera de contraatacar. Y seguramente el Sabadell además está pensando en aumentar su cartera de clientes, y seguramente lo ligará a clientes nuevos, seguramente lo ligará a otras opciones de afiliación y de fidelización de esos clientes, y por lo tanto es un mecanismo de captación, yo creo que interesante, igual que se hicieron los superlibretones o las superhipotecas o cosas parecidas. Yo creo que es un mecanismo que puede funcionar, pero realmente son créditos bajos, es decir, son pequeños créditos de 18.000 euros, donde quizás el banco no arriesga demasiado y donde quizás la aportación de nuevos clientes es el bien más valioso que está jugando el Sabadell en este caso, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, el Sabadell es bastante fuerte, bueno, bastante no, es muy fuerte, sobre todo en corporativo, vamos, en empresas es un pedazo de banco, la verdad, las cosas como son, además lo ha hecho muy bien siempre. Yo creo que ha sido el principal competidor, junto con el Popular, de lo que son los bancos, no digamos los dos grandes, ¿no? Y esto lo ha hecho muy bien. Dentro de lo que es cliente particular, ha trabajado muy bien el perfil Gold de toda la vida, siempre lo ha trabajado bien. De hecho, bueno, el perfil que tiene Sabadell es como de banco aburrido, porque es aburrido porque es como muy sostenido, ¿no? Y yo creo que donde se está metiendo es lo que decía Salvador, es vamos a particulares, a un perfil, no voy a decir más bajo en ingresos seguramente, vamos a particulares de perfil blue, y entra con un producto, pues es un préstamo personal hasta 18.000 euros, Vamos, sí, yo de estos he vendido muchísimos cuando estaba en City Financial, que es lo que comentas tú, ¿no? Son sí, entidades financieras de crédito que al fin y al cabo dependen de bancos. Me parece muy bien siempre y cuando midan exactamente los parámetros de riesgo que están aplicando, porque son diferentes de un particular a una empresa. Seguramente vayan a utilizar perfiles de riesgo parecidos o parámetros de riesgo parecidos a lo que tienen tarjetas de crédito, que también lo hacen bastante bien, no son los mejores, pero lo hacen bien, y mientras utilicen esos parámetros seguramente les vaya bastante, bastante bien. Bien es cierto que son perfiles más riesgosos que, por supuesto, que una empresa o que el perfil Gold, pero pasa que el perfil Gold está más metido a lo que sería depósitos o productos de inversión. Pero sí, me parece fenomenal, hay que darle.
De todas maneras, hablando del Banco Sabadell, no puedo hacer más que alabarlo, porque como sabéis, la semana pasada Foro Ecofin le dio un premio precisamente por innovación a Jordi López, al directivo de riesgos y de recuperaciones del Banco Sabadell, porque es un banco además que en los últimos 8, 10, 12 años ha jugado un papel muy importante en la reconversión del sistema financiero español. Prácticamente no ha habido ninguno de los años pasados en que absorbiera a dos o tres entidades en el mismo año, especializándose en los ciclos cortos de tiempo, en capaz de digerir cualquier entidad, incluso una entidad de mayor volumen que ella, como ha sido el último caso de la Caja de Ahorro del Mediterráneo. Y en ese proceso, en menos de 6 meses, es capaz de integrar absolutamente el 100% de todas las actividades, la monomarca, la cultura corporativa, todo, la tecnología, las plataformas, con lo cual ese expertise le ha hecho ser muy innovador, muy tecnológico y estar muy por delante quizás de la media de la banca española, ¿no?
Os voy a cambiar de tema y os quiero preguntar por ese informe de la Organización Mundial de la Salud en el que alertaba de los riesgos de consumir carne elaborada, y entre ellos hablaba como principal riesgo el aumento de las posibilidades de padecerse ese cáncer de colon. La industria cárnica se ha unido y se ha revelado y ha criticado este informe. Es un sector de la industria cárnica que factura 22.000 millones de euros en España, que supone el 2% del PIB y que es el principal exportador de la industria agroalimentaria. El año pasado se exportaron 1,7 millones de toneladas de carnes y productos elaborados de todo tipo, y el valor superó los 4.400 millones de euros. Hablaba también hoy el ministro de Sanidad, Alonso, sobre este informe de la OMS.
Previene el cáncer es el sentido común. Y en esa sensatez, saber que uno puede tener una dieta variada, una dieta equilibrada, que en esa dieta puede comer de todo.
Vais a dejar de comer carne elaborada, por lo que ha dicho la OMS. Cuando hablamos de carne elaborada, hablamos hasta de jamón serrano, ¿eh? No estamos hablando de cosas muy,
sí,
muy
de
raras.
De la charcutería, de los embutidos, de los salazones, es decir, el jamón serrano, es decir, de todo. Y encima de la carne roja, es decir, que al final o comes pollito o te pasas a la dieta vegetariana. Yo creo que a alguien se le ha ido el decimal en la calculadora y en vez de salirle 1,8 le ha salido un 18% de riesgo de contraer cáncer de colon si comes al menos 50 gramos diarios de cualquier tipo de carne. Yo creo que se le ha ido la olla a la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé dónde está el error, pero seguro que lo hay. Hay miles de personas en estos momentos intentando buscar ese error y encontrándolo, sobre todo en todas las federaciones y asociaciones de la industria cárnica. No olvidemos que esto penaliza cualquier valor, yo que sé, un campo frío o un McDonald's en bolsa, pero sobre todo no es eso, es decir, está contraviniendo miles de años de nuestros antepasados que han vivido como una de sus piezas principales de la carne en su alimentación. Esto es como decirle, oye, abuelo, bisabuelo, que os habéis muerto porque habéis comido carne, qué tontos fuisteis. Yo no llego a comprenderlo, porque el error sería tan contra la humanidad y tan contra la historia que me parece un escándalo. Otra cosa es que hay un pozo de verdad en estas afirmaciones, pero no desde luego con las cantidades y con la alarma social que ha provocado este anuncio, ¿no? Yo creo que hay detrás un lobby vegetariano claramente moviendo los hilos de la OMS, ¿no?
Me vais a permitir que le preguntemos a una experta sobre este tema. Es la doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de La Paz. Doctora Gómez Candela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía Salvador, ¿cuánto de verdad, cuánto de mentira hay en este informe de la OMS? Es decir, ¿hay relación directa entre el consumo de carne elaborada, carne roja, y el cáncer de colon?
Pues hay mucho de inexacto y sobre todo muy mal cortado y muy mal llevado a los medios, la verdad que sí. Bueno, ya sabéis que hace muchos años, ya que sabemos que un consumo excesivo de carne pues no es conveniente, hay muchos motivos, entre otras cosas por su gran cantidad de grasa saturada, por eso hace ya tiempo que el consumo de carne pues ha intentado ir moderando. Luego está el tema de la carne procesada. En realidad lo que viene a decir es que donde tenemos un poquito más de problemas con la carne procesada y que realmente puede comportarse como un cancerígeno. Lo cierto es que cancerígenos hay detectados cientos y cientos. El agua lo es, el aire lo es. O sea, quiero decir con esto es que no lo han contado bien porque han generado una alarma.
Claro.
Y este es un estudio que está hecho por un consenso de expertos. No hay ninguna publicación, no hay un ensayo clínico. Hay una evidencia basada en estudios de población que hacen sugerir esto, o sea que no hay otro nivel de evidencia mayor de causa-efecto por su consumo. Entonces yo creo que lo han hecho esencialmente mal, porque lo han comunicado muy mal. Sí que es verdad que hay que moderar el consumo de carne procesada, y esto es algo que desde luego desde los profesionales venimos haciendo en los últimos tiempos, ¿eh? O sea que no hay novedad en ello, pero claro, ha generado una alarma innecesaria para todos los sectores.
Doctora,
y es verdad que nadie pretende hacer este daño al sector cárnico, claro, porque no es de lo que se trata.
Sí, pero se lo puedo hacer este informe de la OMS, doctora, y la pregunta es por qué dice esto la OMS si no está, y corríjame si me equivoco, si no está demostrado científicamente la relación. No sé si hay antecedentes a nivel nutricional.
Ellos evalúan peligros y riesgos. La epidemiología es una ciencia diferente, no es aquella que haces un experimento, pones un agente y ves el resultado. La epidemiología es una ciencia diferente, que son estudios hechos en grandes poblaciones, seguidas en el tiempo. Y bueno, lo que sí que es cierto es que ya en los últimos años vamos viendo que evidentemente un consumo excesivo de carne, esto no nos compete tanto a España o a Europa, pero ya sabéis que países como Estados Unidos tienen consumos tremendos de carne que no han conseguido modular en estos años. Entonces quizá lo que está dando es la alerta y que las personas que quizá tengan que tener atención con esta llamada tan mal expresada es que si estás consumiendo demasiada carne, sobre todo demasiada carne procesada todos los días en mucha cantidad, pues puedes tener un problema. Yo creo que esa es la otra parte. La carne la hemos aconsejado y la seguiremos aconsejando porque es un alimento que aporta nutrientes muy importantes.
Es decir, que lo podía haber dicho de otra manera, no con tanto susto, ¿no?
Exacto.
Vale. Salvador, San Juan, no sé si queréis algo para la doctora.
Yo creo que como estamos en Halloween lo ha dicho con este susto o muerte, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo, voy a contar una pequeña anécdota y le traslado a usted si el ejemplo es válido para esta situación que estamos viviendo. Yo recuerdo un familiar mío que fue al médico y le dijo al médico: oiga, amiga, tengo este dolor en esta articulación, la rodilla me duele mucho. Y el médico se le miró a los ojos, se rió y dijo: claro, es que usted es rubio y con los ojos azules. Mi familiar no salía de la sombra y le dijo: ¿pero qué quiere decir? Dice: no, he leído una revista médica que dice que los que son rubios y con los ojos azules tienen dolores articulares y más problemas con la humedad y tal. Y yo pensé para mis adentros: ¿no será que cuando hicieron esa estadística le preguntaron a los rubios con los ojos azules en los fiordos noruegos y en el mar Báltico y en cambio los de las campiñas italianas y españolas pues no tenían ese problema? Quizás la Organización Mundial de la Salud está tomando algunos malos datos para hacer esta estadística epidemiológica y que le sale por eso un dato algo trucado, algo
deformado. O sea, el problema está en la muestra.
¿Qué pasa?
¿No?
Yo os voy a explicar también. Hay un dato que es muy difícil de separar. Las personas que comen mucha carne generalmente son personas que no son muy cuidadosas con su alimentación. Generalmente el consumo muy elevado de carne se asocia con un menor consumo de fruta, de verdura, de pescado, ¿eh? O sea que suele ser un patrón de alimentación globalmente menos saludable.
O sea, por ahí
por
puede
eso,
venir la
si
trampa,
fijáis,
¿verdad?
Pues si os fijáis en el informe, la carne roja la dejan como probable, y es que como probable están prácticamente todos los alimentos.
Claro.
En cambio, en los derivados cárnicos, pues parece que hay un dato más, ¿no? Y evidentemente, este es un tema que andamos detrás desde el mundo científico desde hace años. El sector cárnico también lo sabe y se viene trabajando en grandes mejoras en los últimos años. Es decir, se están incorporando antioxidantes naturales, se mejora y se baja la cantidad de grasa. Es decir, que este es un tema que es un reto que tenemos por delante, pero la industria alimentaria está trabajando en ello ya hace años.
Dos cosas, doctora, para terminar breves. Un alimento por sí solo puede generar cáncer o otro tipo de enfermedad, solamente un alimento.
No. El cáncer es un tema mucho más complejo. Sabemos que la genética cuenta para empezar, o sea, hay que tener una predisposición además, y hay muchos factores generalmente implicados. O sea que si alguien ha interpretado que consumo y asociación con la aparición de cáncer de colon es así, eso es una cosa insensata.
Y la otra, que nos sirva un poco ya de consejo, ya que estamos hablando con una doctora especialista en estos temas de nutrición. ¿Cuánta carne es conveniente comer a la semana?
Normalmente estamos aconsejando 2 veces a la semana. Y además aconsejamos que sea de poco contenido en grasa, lo que llamamos carne magra.
Vale, pues que nos sirva de consejo y que sirva también para parar un poco esta alerta que con este informe de la OMS. Doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la Unidad de Nutrición Clínica Dietética del Hospital Universitario La Paz, gracias por sus consejos, sus opiniones y sacarnos de dudas esta tarde aquí en Gestiones Radio.
Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, no sé cómo veis este tema y cómo puede afectar, porque la alerta ya se ha contado. O sea, esto ya se ha contado y la alerta no sé hasta qué punto se puede haber disparado y si puede pasar. Preguntaba antes entre la comparación entre las hipotecas y las cláusulas suelo con las preferentes, salvando las distancias, un poco con el miedo que se creó con las vacas locas y con la gripe aviar. Falta hoy una ministra de Sanidad como Celia Villalobos diciendo que se va a hacer un caldito hoy con una carne roja o algo así, como dijo con lo de los huesos de las vacas.
Yo para celebrarlo me he merendado un bocadillo de jamón que me ha sentado de maravilla. Yo creo que lo que le pasa a estos señores de la OMS es que no se ha metido un bocadillo de jamón como les mandé en su vida. Porque eso seguramente habría paliado esta insensatez. Yo creo que por desgracia va a afectar por lo menos durante un tiempo, seguramente sí, sobre todo, a ver, que esto no lo he dicho yo tranquilamente en mi casa o en mi blog, o sea, esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud,
que se le supone una cosa seria, ¿no?
Hombre, todos esperamos que hagan esto de una manera con determinados criterios. Es que aparte, si no, la carne de vaca habrá que comérsela cruda. Porque procesada es mala, dices, bueno, pues para como cruda.
¿Pero roja tampoco?
Pues
entonces, que compartir tal luz y pintarla de blanco.
Pues entonces lo voy a dejar. O sea, me paso al calabacín y que sea lo que Dios quiera. Que no tengo nada en contra de los calabacines. De hecho, bueno, hemos hecho un estudio en cuanto al consumo de frutas y verduras en Constanza. Sería un tema muy bien.
Nombrado antes.
O sea, que es fenomenal. Pero, oiga, que es que hay. Que esto es un sector muy, muy potente en muchos países. Y yo creo que hay algunos países donde se está haciendo muy bien.
Yo de todas maneras, Rubén, te felicito por el acierto de traer a una profesional y que diga unas palabras de sensatez, sí. desde el conocimiento de alguien que puede decir: soy médico, soy dietista, sé de lo que hablo y aconsejo que la gente, lo contrario de la OMS, aconsejo que la gente coma al menos 2 piezas de carne a la semana y que tenga una dieta equilibrada y que no renuncie a nada. Esto me parece un mensaje muy positivo, por lo tanto los comedores de jamón y de embutido podemos seguir disfrutando de nuestra receta y te diría que lo que falta es un poco de sentido común también desde las instituciones españolas. Es decir, yo creo que ha faltado hoy mayor contundencia por parte del ministro de Sanidad.
Ha faltado lo del caldito.
Sí, se ha quedado ahí un poco con el pie cruzado diciendo
me atrevo o no voy.
Y se ha quedado ahí en un amago de dieta vegetariana, dieta equilibrada, viva la dieta del Mediterráneo y del aceite de oliva. No, tenía que haber sido más contundente, ¿no? Y haber defendido los productos
había esperado más
españoles
allá,
y del ibérico y de la carne de los vaqueros españoles de Galicia y de Castilla, etcétera, etcétera. Yo creo que ha faltado más contundencia, menos ambigüedad y que el sentido común, yo creo que a diferencia, tú preguntabas antes, Rubén, si esto puede ser un poco como la gripe aviar. Yo creo que la gripe aviar sí había detrás una enfermedad, sí había detrás un problema médico y una mortandad. Aquí es una tendencia, una situación, un consejo y sobre todo lo que le falta es la credibilidad. Los que estamos escuchando esto nos estamos riendo. En los grupos de WhatsApp me pasaban hace un momento lazos hechos con bacon y cosas parecidas porque hay una cierta coña, una cierta guasa con la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que a quien perjudica este tipo de información, tal como ha sido contado, es a la credibilidad de algo tan importante como la Organización Mundial de la Salud, que es la que debe velar por todos los españoles, los europeos y todos los habitantes del mundo, ¿no?
8:39 de la tarde, lo menos en Canarias, con Salvador Molina, con Juan Lago a la vuelta. Hablamos de ese informe de Constanza sobre verduras y frutas, que también está bien, también hay que consumirlas, eso por supuesto. Hablamos también de la prensa y de esa ralentización del consumo que decía el Banco de España.
Lo que necesitas, la información y la diversión. Gestiona Radio.
Accede con iBroker.es a una amplia gama de futuros, opciones, CFDs, Forex y sistemas automáticos de trading. Con comisiones profesionales, plataformas sencillas y fáciles de usar y herramientas gráficas avanzadas totalmente gratuitas. Entra ya en iBroker.es y descubre lo que solo un broker español especialista en derivados puede ofrecerte. iBroker, reinventando el trading.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde.
En Al Cierre comienza La Cuenta Atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. De la apertura de Wall Street al cierre, con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Ya José Antonio González para contarnos la prensa digital a esta hora de la tarde. ¿Qué lleva los diarios?
Pues vamos a abrir hoy con 5días.com con una noticia que hemos conocido a lo largo de esta tarde, y es que Renfe plantea un ajuste para 650 trabajadores, supone el 4,5% de la plantilla, y dice la operadora que es el objetivo es rejuvenecer la plantilla. Dice que es un ERE que será de carácter voluntario y universal.
Ahora que hayamos terminado las huelgas estas dichosas de los viernes de Renfe, ahora vamos con esto. Pues no sé si volveremos a las andadas. Ahora que hemos puesto el wifi, ya lo sabes, y nos ha quedado así como muy bonito para ir a Sevilla, a Salvador, cuando vaya a su tierra.
Disfrutarlo. Bueno, de momento han empezado con la estación de Plaza de Cataluña en Barcelona y aquí en Madrid.
Y con una ave a Sevilla de pruebas. Cuando vayas a casa igual te toca. Mañana bajo para allá, igual me toca el ABS. ¿Qué más?
Más noticias. El Banco de España constata una leve desaceleración del consumo interno y subtitulan el comportamiento del gasto de los hogares ha continuado sustentándose en la tendencia del empleo y de los condicionantes de naturaleza financiera que en conjunto continúan siendo favorables.
Habla raro además el Banco de España, habla de elevado dinamismo y cosas de esas. Es muy complicado entender al Banco de España. Donde va el dinamismo elevado, Juan Lago, es en el consumo de frutas y verduras, ¿no?
Sí, eso.
Hablamos. Pero cuéntamelo más fácil.
Hablamos. No, si esto te lo voy a decir en español.
Sí, por Dios. Es que es difícil.
Es que madre
mía. Es que os reís, pero leer un boletín del Banco de España es una cosa complicadísima, ¿eh? Está escrito como en castellano antiguo.
No, pues eso te voy a decir en castellano muy moderno. A ver, los españoles somos los segundos mayores consumidores de frutas y verduras en el mundo. Además, en consumo real, es decir, en consumo por habitante. Estamos en 443 euros al año en frutas y verduras. Solo nos superan los alemanes que gastan 6 euros más que nosotros, y mi modesta opinión es porque yo creo que es más caro comprar allí alimentos que aquí.
Entiendo que además lo importan, ¿no? Porque sí, no sé si
es comprar la fruta española allí sale más caro.
Claro.
Ese es el diferencial a su favor.
Exacto. O sea, que gastamos, yo creo que gastamos mucho, sobre todo esto uno compara con renta per cápita y el esfuerzo que hacemos por comer frutas y verduras es bastante mayor.
Aunque
en
a veces no lo parezca.
No, pero comemos mucho, y en cuanto a consumo por habitante, o sea, real en cantidad, estamos consumiendo 223 kilos al año. Que claro, digo, ¿esto cuánto es de verdad? Pues son 19 kilos al mes. Claro, yo es que muchas
veces... ¿Por persona?
Por persona. O sea, vamos, no sé, yo creo que la OMS, esto se dirá a los norteamericanos, porque aquí vamos, o sea, digo yo que comeremos carne, pero que sí comemos mucha fruta y verdura.
En esa estadística está restada la fruta que va a las envasadoras de mermeladas y de zumos, o también computa, es el total de la producción.
Es el total. Es el total, o sea, eso también cuenta, sí, pero bueno, que al fin y al cabo, hombre, es fruta con azúcar, que el azúcar, pues ya, ves, ya sé que no es bueno, pero no. Es fruta.
Yo lo que quería aportar es que efectivamente España lo que tiene es una industria conservera y también de envasados de zumos naturales muy potente, ¿no? Que tiene una enorme capacidad no solo de venta en el mercado doméstico, sino también de exportación, y eso también suma, ¿no? Y eso también es importante.
Sí, por eso que, vamos, a mí me ha parecido, es más, es que en consumo, en cuanto a en cantidad, nos superan los chinos, que a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, porque se habla mucho de que los chinos se alimentan bastante mal. Pues yo creo que la OMS está encantado con los chinos.
En el caso de los chinos, computará el arroz, ¿no?
Sí, claro.
Claro, eso lo dispara todo.
Claro, sí, bueno, es cereal, pero bueno, está incluido. Pero bueno, son 332 kilogramos por habitante. O sea, estos señores comen 28 kilos al mes.
O sea, casi un kilo por día.
Están ahí dándole como campeones.
¿Con los dos palillos?
Supongo. Yo, pero claro,
más mérito, ¿eh?
Yo imagino que comerán bastante poca carne.
Si lo hiciéramos aquí con palillos sería una vida entera.
Y además las perspectivas son relativamente buenas, ¿eh? O sea, las perspectivas de seguir creciendo los próximos años, vamos, a tasas del 2%, creo que era un 2,5% de aquí al 2019, acumulado, ¿eh? Tampoco es que sea un crecimiento anual fuerte. Pero vamos, que le damos al calabacín y a las manzanitas, les damos aquí en España.
O sea, los agricultores de momento pueden estar tranquilos.
En cuanto al consumo, sí, yo no sé cómo influye eso en su flujo de caja.
Exacto,
que es un tema que hemos comentado más de una vez.
Es un buen debate.
Yo creo que está más o menos el distribuidor final, que el minorista, que el
supermercado. El que se lleva ahí
Yo creo que sí.
El tema. Bueno, más cosas, José Antonio.
Miramos la portada del economista.es con buenas noticias. El déficit del Estado se reduce un 21% de septiembre hasta el 2,37% del PIB. Por su parte, el déficit conjunto de las administraciones públicas bajó en el periodo enero-agosto y se situó en el 3,39%.
Vamos en camino de cumplir y darle a Moscovici así con el déficit en la cara, decirle toma.
A mí solo por a Moscovici, a mí me gustaría.
Aunque
me
solo
gustaría
sea por eso,
llegáramos.
¿Verdad? Solo sea
pero
por eso.
No lo sé, pero bueno, yo prefiero que Montoro le diga a Moscovici, pues Moscovici no voy a llegar y me da igual, tómate un bocata jamón y que nos baje los impuestos. Yo eso lo preferiría.
Sí, claro, pero no. Hoy nos ha dicho antes Manuel García Izquierdo que él confía en que el próximo gobierno pues rebaje el IVA o lo unifique al menos.
Esto estaría muy bien. Sí, yo no confío mucho.
Yo la palabra rebajada asociada a la palabra impuesto, yo la aplaudo y me pongo de pie si es necesario.
Sí, yo lo he visto muy, muy seguro. Ha dicho, si no rebajar, sí unificarlo.
Si unificar es para bajar, vale. Exacto. Si unificar es para subir...
Bueno, lo decía en tono positivo, ¿eh? No le veía yo...
O sea, era unificar a la baja, pero no
sí,
lo ha dicho así, ¿no?
Exacto.
Ah, vale.
Unificarlo.
O sea, tú eso lo has intuido.
Por la cara, apuesto. Sobre todo, básicamente.
Yo me fío de tu intuición.
Básicamente. ¿Cumplimos el déficit, Salvador?
Yo confío en la política económica de este gobierno y sobre todo confío en la aceptación de retos como los de Moscovici, que ya sabes cómo somos los españoles. Que no hay... Pues allá que vamos, ¿no?
A cumplirlo.
Sí, sí. Y entonces yo confío en eso y sobre todo confío más allá de la frontera del 2015. O sea, confío en que el sumatorio de 2015 más 2016 realmente den un escenario de estabilidad y también del control del déficit en la economía española.
Ayer en la entrevista que no sé si pudisteis ver de Rajoy en Televisión Española hizo mucho hincapié en esto del déficit. Hablaba que era una de las cosas más importantes y por la mañana en la comparecencia, en la rueda de prensa que dio Moncloa después de firmar el decreto de las elecciones, lo que destacó fue lo de evitar el rescate. Por la noche en Televisión Española, donde más hincapié hizo, donde más pecho sacó, fue en el tema de la reducción del déficit.
Es que es la justificación de sus 4 años de gobierno. Es decir, si alguien le echa en cara falta de políticas de activación económica o reducción en las políticas sociales, al final solo tiene un argumento, y ese argumento es: he tenido que sacrificarlo todo en favor de la reducción del déficit y con el miedo de que si no lo hacía iba a ser intervenida la economía española. Por lo tanto, es el argumento único que justifica todo lo que ha hecho y que aparentemente le da la razón a todo lo que ha hecho, viendo el resultado 4 años después de la recuperación económica española y siendo, entre comillas, la locomotora de las economías de la zona euro, ¿no?
Yo sí creo que el problema que tiene esto es que no se ha vendido bien. Es decir, a un español medio normal le dices, hemos bajado el déficit y hace...
¿Y qué?
Claro, se le queda una cara como diciendo, ¿y qué me estás contando?
Dice, ¿y mi la hipoteca qué?
Exacto. Es que este es el tema. Era importante reducir... O sea, lo más importante era que España no quebrara. Eso es lo más importante. Entonces yo creo que habría que haber dicho, hemos estado a punto de quebrar por esto y por lo otro. Que también es una cosa que yo creo que hay mucha gente que no sé si lo tiene muy claro. Lo de que España no haya sido intervenida, eso es una opinión. porque yo tengo la opinión de que quizá no hemos sido intervenidos como en Portugal, pero vamos, una línea de crédito de hasta 100.000 euros, que es un 10% del PIB, hombre, no es una intervención, pero es una ayudita.
Sí.
O sea, es una ayudita. Es como cuando la abuela te dice, mira, no vas a llegar, pero tranquilo, aquí estoy yo para echarte un cable y te dio un tipo de interés.
Este mes no hay paga, pero toma 10 euros.
Es decir, que había una ayudita bastante potente. Y yo creo que esto habría que haberlo explicado bien en su momento, y si se hubiera explicado bien en su momento y se hubiera vendido bien en su momento, la campaña electoral ahora la tendrían hecha o medio hecha. Y además esto se dice, oiga, el que hayamos hecho todo esto supone que no hayamos sido intervenidos y que ahora estemos siendo capaces de generar empleo, mejor o peor, pero estamos siendo capaces, y entonces ya cuentas la película, no, más normal es que en el futuro, bla, bla, bla. Pero yo creo que ha hecho un esfuerzo descomunal, lo digo de verdad, creo que ha hecho un esfuerzo descomunal este gobierno los primeros años. Creo que la economía española y el contribuyente español medio ha hecho un esfuerzo brutal, y ese contribuyente español medio es consciente del esfuerzo que ha hecho, pero no sabe para qué. O sea, es como, a mí esto me recuerda mucho a cuando uno tiene una red comercial que está dispersa por todo el país, están trabajando como burras, pero no saben exactamente cuál es el objetivo global de la compañía para llegar a una cifra de ventas y por qué hay que llegar a esa cifra de ventas. Ese tipo de cosas hay que explicarlas. Cuando una persona realiza un esfuerzo bestial y no entiende por qué, la conclusión a la que llega de una manera inexorable es: lo estoy haciendo para nada. O peor aún, para que se aprovechen otros, que encima es la sensación que da, o que ha dado durante mucho tiempo. Entonces, que me parece que ha hecho bien en defender ese argumento, sí, pero es que ese argumento habría que haberlo defendido todos los días durante 4 años.
Y los domingos 2 veces.
Siguiendo tu argumento, vamos a hacerle y gratis la política de comunicación a Mariano Rajoy.
No sé,
miren,
por aquí
oyentes,
ayer Miguel Ángel
¿ustedes
Rodríguez,
ven cómo está Grecia? Pues si no estamos en España ahora mismo como Grecia, es gracias a 4 años de apretarnos el cinturón y luchar contra el déficit. Y ahora podemos generar empleo y no estar como Grecia. Esa es la imagen, no somos Grecia. Ese es el éxito de la política económica de este gobierno.
Más. Pues los últimos que se han pronunciado sobre el 20 de diciembre han sido los empresarios en el Congreso de la Empresa Familiar. Piden a los partidos concretamente que dejen de insultarse y aclaren sus pactos, y piden un gran pacto de Estado económico tras el 20D.
Sí, que aclaren con quién van a pactar después de las elecciones, si están deseando decir lo que van a hacer después
ahora
de las
mismo,
elecciones.
Se van a poner ya mismo.
Sí, sí, sí.
Y el futuro del Parlamento catalán también, de paso.
También, también, también. ¿Qué más?
Una buena noticia que nos llega desde la Unión Europea, porque se acaba el roaming y cierran en falso la neutralidad. Es lo que titula El País.es. La Unión Europea acaba con el roaming, pero cierra en falso la neutralidad, y el subtítulo es: el Europarlamento pone fin a los recargos por usar el móvil fuera del país, y será a partir de junio de 2017.
Ya
todavía
estamos
queda
más cerca de una Unión Europea, ¿veis? Poco a poco va.
Hombre, no es fácil, quiero decir que vamos a ver, se supone que estamos yendo hacia una unificación parecida a la que tiene Estados Unidos de América, con una diferencia enorme, y es que no somos el mismo país. Que parece que no, pero es una diferencia, Entonces, claro, hay que ir poquito a poco. No me parece mal que estas cosas lleven tiempo. Pues hombre, con personas como Moscovici, me parece poco. Que esté hecho en 2017.
¿Nos dejamos algo?
Nada más, ya si quieres vamos con los oyentes, que le hemos preguntado sobre ese informe de la Organización Mundial de la Salud, que si ponía en peligro el sector cárnico. Dice Alberto: ese estudio es solo uno, la mayoría dicen lo contrario. Por otra parte, el prejuicio sobre la dieta vegetariana es muy grande. Eso sí, está creciendo poco a poco, cada vez más. Y César dice: a mí lo que me interesa es lo que diga la Unión Europea y el Ministerio, nada de lo que dice la OMS me parece correcto.
Pues hablando de decir, acaba de decir el ministro Soria, las empresas españolas se han animado a salir más y a fijar la mirada en Asia y sobre todo en China. Que no se ha enterado de la prensa últimamente. No sé
si es el mejor momento de ir a China ahora mismo.
No, pues no,
yo
creo.
Mi consejo a cualquiera que esté escuchando es que espere un poquito al año que viene, que el año que viene va a molar.
¿Ir a China el año que viene?
Vamos a ver, en cuanto Brasil pete, que va a petar el verano que viene, yo siempre pensé que iba a ser el segundo trimestre de 2017.
Me equivoco, ¿no?
China lo va a pasar bastante, bastante mal. Que no va a ser el momento de ir, depende de para qué. Es decir, habrá precios que estén bajando y habrá una serie de activos que seguramente sean interesantes.
Pero
otros no.
Pero entonces, después de Brasil y después de China, ¿qué nos queda?
Pues nos van a quedar unos años.
Rusia, ¿no? El Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar.
Sí, sí, claro, sí.
Los que se han llevado el dinero de los mundiales también, y que viven en Suiza.
Presuntamente, ¿no, Salvador? Estoy seguro que no tuvieron nada que ver.
No.
Ah, bueno, yo no he dicho que fuera la FIFA ni la UEFA, ¿eh? Yo simplemente he dicho que alguien se llevó algo. Alguien ha reconocido que esos maletines han existido. Y lo han reconocido en Rusia y lo han reconocido en Londres. Por lo tanto, maletines, a ver los ailos, ¿no? Esto es como los fantasmas, a ver los ailos.
Efectivamente. José Antonio González, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Hasta la semana que viene, Salvador Molina, presidente de COFIN.
Un abrazo y buena
mañana
semana.
Doy recuerdos por su tierra. A ver qué me cuentan por allí, a ver cómo está el Guadalquivir, si está todo en su sitio.
A ver si sigue allí puesto.
A ver si sí, yo espero que sí. Si no, ya lo que faltaba. Algún impuesto le van a poner, ¿eh? No andan muy contentos los empresarios con ese tema. Adiós, Salvador, a cuidarse. Adiós, Juan Lago.
Hasta
la próxima. A ver, o sea, consumir, ¿eh? Verduras, frutas, un poco de carne dos veces a la semana.
Y jamón. Y jamón español a muerte.
Más no. Nos vamos con Fernando de la Fuente en el control de sonido, de Alonso en la producción. Mañana estaremos haciendo el Somos Pyme desde Sevilla a las 6 de la tarde con la patronal de empresarios, con Páginas Amarillas, con el Banco Popular y con el nuevo alcalde de la ciudad, con Juan Espadas, que nos estará acompañando en directo. Está por aquí Arturo Criado con el cierre, para contarles cómo cierra la bolsa americana. Ya saben que está a punto de hacer con ese cambio de horario. Quedan menos de 5 minutos de negociación, así que les contará Arturo todas las claves de los mercados en este día en el que el IBEX, ya saben, ha lastrado por la banca, por esas cláusulas suelo de las hipotecas, también por las constructoras y por Repsol. Hasta mañana, allí los espero en Sevilla. Descansen, sean felices.